Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.
9:02 a.m.
No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Muy buenos días, mi nombre es César Lucero y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros radioescuchas que hoy domingo 19 de abril de 2009 están sintonizando esta Radio Bemba en el 95.5 de frecuencia modulada. Este es el programa de la Voz Convención Nacional Democrática en Hermosillo. Muy buenos días a Diana Munguía, mi compañera de esta mañana.
Buenos días, César, buenos días a mis compañeros que se encuentran aquí en la mesa, en la cabina de la Casa Bradwell. Este día les comentamos que el programa retomaremos el tema del movimiento de la huelga de los trabajadores de la minera del cobre en Cananea, Sonora. Y para ello hemos invitado a la señora María Rosa Guayante, quien es integrante del Frente Femenil Cananense, o también es conocida como las Guerreras del Cobre, que una periodista de aquí sonorense las ha llamado. Con ella conversaremos de cómo han estado viviendo las mujeres de Cananea este prolongado conflicto laboral que tanto ha afectado a sus familias.
Pues sí, como bien comentas, Diana, para ahondar en este tema conversaremos también con el líder sindical de los trabajadores de la minera del cobre. Se trata del señor Sergio Tolano Lizárraga, quien va a estar también en un enlace con esta mañana.
Así es, César. Y bueno, para recordarles a nuestros radioescuchas que los teléfonos en cabina son 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio de internet es www.radiobembafm.org. También tenemos el portal de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, que es www.ysinembargosemueve.net, donde encontrarán información sobre las noticias que hay en el país, las más actuales, y otras que podrán retomar audios de este programa.
Así es, vale la pena recalcarlo, es una página muy bien hecha y que cada vez tiene más contenido.
Claro, y como todos, bueno, muchos saben, está hecha por un colaborador, ¿no? También de aquí, programa.
Le mandamos un saludo a Iván, que esperamos que ya esté por ahí activo, actualizando así, la página desde este momento. Es. Diana, pues fíjate que en mi reciente visita al Distrito Federal, me encontré con que pues hay bastante confusión en la información referente a la situación de la Compañía Mexicana de Cananea y el conflicto de la huelga minera. Hay quienes piensan que no es legal, hay otros que opinan que sí es legal, hay otros dicen que es para proteger a Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical. La confusión es grande y para que esta situación quede clara, hemos invitado esta mañana al abogado laborista Raimundo Sou Urquijo para conversar con él acerca de qué tan legal es esta huelga y qué tan cierto es que el Grupo México puede liquidar en pleno movimiento de huelga la relación laboral con sus trabajadores.
Sí, César, pues él vendrá a platicarnos sobre esto y a dejarnos claro, ¿no?, algunas dudas que todos tenemos en este conflicto. Por otra parte, un problema que a todos los mexicanos preocupa, pues es la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para esto tendremos en cabina al doctor en economía Álvaro Bracamonte, que nos vendrá a hablar sobre lo que se viene diciendo, que el pasado 13 de abril, pues los medios de comunicación nacionales publicaron que durante los primeros 2 años de gestión de Felipe Calderón, pues supuestamente se incrementó la deuda pública en el país de 968,477 millones de pesos. Esto estaremos hablando con el doctor Bracamonte más adelante.
Así es, el doctor Bracamonte, amigo de este programa, y siempre un gran respeto por sus conocimientos y su labor académica.
Claro.
Nos comunicaremos también con el senador por el estado de Oaxaca, el señor Salomón Jara Cruz, para que nos hable del caso de la señora Beatriz López Leiva, quien fuera arteramente asesinada y allá en la comunidad de Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Ella era representante del gobierno legítimo de México allá en su estado, y pues pareciera que allá en Oaxaca no hay estado de derecho. Múltiples asesinatos sin que la justicia federal, sin que el gobierno del estado presente a los culpables. Y también vamos a hablar sobre este punto del asesinato de nuestra querida compañera Beatriz López Leiva, asesinada en días pasados allá en Oaxaca.
Sí, César, es importante, ya que a unos días de ese suceso a sus hermanos también intentaron, ¿no? Tuvieron un atentado ahí en el mismo pueblo. Bueno, el 14 de abril, el Senado de la República recientemente ratificó el permiso otorgado por las comisiones de las Relaciones Exteriores y de Marina para que la Armada de México participe en los ejercicios navales que se celebrarán a partir de este domingo 19 de abril y hasta el 7 de mayo en Florida, Estados Unidos. Y para hablar de este tema tendremos un enlace con el senador Ricardo Monreal Ávila, quien fue uno de los opositores a esta
medida, ¿no? Este permiso que,
de que salieran pues navales, helicópteros y otro equipo, ¿no?
Así es que viola este permiso, viola flagrantemente la Constitución mexicana, y al respecto nos va a hablar el senador Ricardo Monreal. Agradecemos a nuestra compañera Diana Munguía, aquí Dianita, gracias por tú eres la que nos ha estado alimentando y retroalimentando con la sección musical para este programa, y a continuación escucharemos una canción que se llama Diana.
Hoy Salado Señor Vino, de Marisa, y bueno, creo que es tiempo de escuchar un poco de portugués.
Perfecto.
Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau o procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Pão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento que trouxe a lua doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faz mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui respondo o vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento trouxe a lua doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faz Аз съм Алакай, не суганин, да им фаш колко да ми. Кай ме трате кому, а да е отвен са паго касо си. Воса мърседа и хазал, а инград и дам фалар мал до вино. И е проваро кадиго, мемж мел амиго, ама и за окупиня.
Bueno, después de escuchar esta canción, aprovechamos para hacer un reconocimiento a Radio Bemba por la cobertura informativa que ha realizado durante todo el movimiento de la huelga de la minera de cobre. Desde hace ya 20 meses se han estado realizando enlaces desde la minera, mismos que pues, los mineros han estado en esta cabina de Radio Bemba ejerciendo su derecho a informar por su propia voz a la comunidad sonorense de lo que están viviendo en carne propia. Radio Bemba ha realizado enlaces con los abogados hasta la Ciudad de México del sindicato minero. Han intentado sin éxito comunicación con la gente del Grupo México y recientemente se trasladaron a Cananea compañeros de la radio y desde allá estuvieron cubriendo puntualmente cada uno de los acontecimientos relacionados con este conflicto. Nuestro reconocimiento para la radio, César, Radio Bemba, por ser este medio alternativo de comunicación.
Así es, un reconocimiento para esta nuestra casa, Radio Bemba, la cual quiero comentarles que ya se ha convertido en un enlace, en una referencia para varios medios nacionales e internacionales acerca de lo que ocurre en Cananea. Como todos ustedes saben, esta es una radio comunitaria al servicio de la sociedad, es miembro de la Cámara Nacional de Radios Comunitarias y obviamente participa en el movimiento mundial de estas radios comunitarias, tiene gran reconocimiento en Sudamérica, es decir, Radio Bemba ha marcado un hito desde su nacimiento y nosotros estamos muy orgullosos de ser colaboradores y pertenecer a esta nuestra radio, Radio Bemba.
Claro, César, y por el trabajo que se ha realizado en la radio, pues se ha posicionado, ¿no? Se ha reconocido su valor y su trabajo, pues como dices, ¿no? A nivel sudamericano y nacional, en los radios comunitarios.
Así es, para que todo mundo nos pueda escuchar, solamente tienen que conectarse al sitio www.radiobemba.org y con eso vamos a tener la seguridad de que Radio Bemba sigue y seguirá sonando en la calle. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Lisette. Lisette, buenos días.
Buenos días. Buenos días al auditorio. Les recordamos nuestros teléfonos que son el 215-9005 y el 215-9015, perdón, aquí en cabina. Y queremos saludar a quienes nos escuchan en Hermosillo en el 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan por el www.radiobemba.org. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros compañeros y amigos de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org y a quienes les mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Enviamos un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección es www.mneradio.org. Radio Esperanza, quienes nos transmiten simultáneamente. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar en la radio por tierra, en el 97.3 de FM, o por internet, en lavoladora.net. Ellos nos retransmitirán los miércoles de 4 a 6 PM. Estos son nuestros saludos a las radios que retransmiten, el Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Les recordamos a nuestro auditorio que visite nuestro sitio en internet, www.ysinembargosemueve.net. Continuamos con el programa.
Así es, continuamos en este programa. También quiero comentarles que en lo que está nuestro enlace, nuestro primer enlace con Cananea, el próximo 30 de abril va a estar aquí en la ciudad de Hermosillo el presidente legítimo de México para encabezar un acto de amplia convocatoria a toda la sociedad sonorense, a todos los ciudadanos sonorenses que se quieran sumar al movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía. Así que vamos a estar informándoles y anunciando sobre este evento a lo largo del programa y durante todos estos días previos a su visita.
Así es, César. Ya tenemos en la línea a nuestra informante Rosa María Guayante. Como ya decía anteriormente, María Rosa Guayante, perdón. Como ya decía, ella es integrante del Frente Femenil Cananense o Guerreras del Cobre. Ella ha sido una de las pioneras de este grupo allá en Cananea, de Esposas de los Mineros. Buenos días, María Rosa.
Buenos días,
sí, muy buenos días, María Rosa. Estamos aquí nuevamente en Radio Bemba y nos gustaría, para iniciar, después de este caluroso saludo y este abrazo que les enviamos a todos ustedes, que nos expliques cuál es la situación actual de Cananea. Nos habían comentado, estamos informados de que había gran cantidad de policías de la Federal Preventiva que habían estado intimidando a la población, en el sentido estricto de que andarse paseando, andarse en los lugares públicos, provocaba gran inquietud entre la población. ¿Cuál es la situación actual, por favor?
Sí, mire, estamos viviendo momentos muy atemorizantes, porque hay muchos elementos de la PFP y se ha creado una gran psicosis aquí en Cananea. Estamos en la expectativa de ver lo que va a suceder en unas horas o no sabemos en qué o en días. O sea que estamos viviendo momentos muy muy angustiantes aquí en Cananea.
María Rosa, la lucha que ustedes emprenden al lado de sus esposos, ¿cuándo comienza?
La lucha de nosotros empezó a raíz del 11 de enero, cuando por primera vez estuvieron también policías de la PFP, estuvieron de la AFI, de los estatales, que estuvieron golpeando y masacrando a nuestros esposos. Porque ellos están en una lucha, es un derecho que ellos están defendiendo, es un derecho que a ellos, que les asiste la razón. Ellos están peleando, por ejemplo, yo quiero que mi esposo vuelva a mi casa sano y salvo, yo no quiero un esposo mutilado, porque ellos trabajan en un alto riesgo que el Grupo México a él no le interesa, a él no más le interesa llenarse los bolsillos de dinero, no le interesa la seguridad de los trabajadores.
Así es. María Rosa, por aquí una periodista de aquí de Hermosillo, ya las calificó a ustedes como que son las guerreras del cobre por ese frente tan solidario, tan unido junto a sus esposos, los mineros. A mí me llama la atención una campaña que hubo en la televisión en la cual mostraban a las instalaciones de la mina totalmente desvalijadas, acusándolos de vandalismo, de que habido actos de rapiña. Pero queremos saber, tú como esposa de un minero, como apoyo de este movimiento, ¿qué es lo que está detrás de esta campaña y cuál es la realidad?
Mire, todo lo de esta campaña es totalmente falso, porque Televisa y TV Azteca lo que grabó fueron el desguazadero que tiene Grupo México. O sea que son 20, tienen 20 años esa maquinaria que es obsoleta. Esa maquinaria ya no trabaja. También tomaron videos de la fundición, la enorme fundición. De la fundición del año 1998 no funciona. Ya es el puro cascarón de la fundición. O sea que ellos se han valido de artimañas y decir que está en malas condiciones y que el vandalismo y todo eso es una verdadera mentira, miente la Secretaría del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, miente, y Grupo México también miente, porque lo que se vale Grupo México, porque sabe que lo está cobijando el gobierno federal, por eso se ha valido de una sarta de artimañas y de mentiras de que son unos vándalos los mineros. Ahora dicen también, estamos molestos porque este comandante sin nombre de la PFP dijo que los mineros estaban armados, que los mineros estaban entrenados por un militar. Son mentiras, es una vil mentira. Ellos están entrenados, sí están entrenados y están capacitados para trabajar y trabajar las maquinarias que ellos trabajan.
Así es. Para quienes conocemos las instalaciones de la mina, sabemos que hace más de 20 años la primera concentradora dejó de operar y también sabemos que la fundición tiene ya más de una década que ha dejado de operar, y me imagino que esas son las instalaciones totalmente deterioradas que son las que mostró Televisa. pero ya sabemos que Televisa pues es la más grande fábrica de mentiras de este país. ¿Es correcto?
Sí, sí es correcto, pero como le digo, eso ya tiene muchísimos años ya sin funcionar. Oiga, y también pues no se vale decir tanta mentira. Mire, ¿por qué no dice Grupo México? En el 2000, cuando los mineros lo apoyaron para que levantara la mina, ¿por qué no dice que duraron 3 años sin el bono de producción? ¿Por qué no dice que ganaron 400 pesos? ¿Por qué no dice que los mineros lo han ayudado, que lo han apoyado? ¿Por qué dice una sarta de mentiras? ¿Por qué dice este comandante de la PFP sin nombre? ¿Por qué no dice que quieren que haya una masacre como el 1968, cuando los estudiantes dijeron lo mismo, que los estudiantes estaban armados y era una vil mentira? Así está pasando con los mineros no están armados ni están capacitados por un militar.
Muy bien, actualmente la situación de salud, la situación del agua, por ahí unas compañeras que estuvieron el lunes y martes pasado, la compañera Rosa María y Adriana, hicieron varias observaciones pues de la situación tan crítica que está Cananea, pero particularmente llamó la atención que el ojo de agua donde nace el río Sonora está ya muy próximo de contaminarse con todos los efluvios contaminantes que salen de la mina. ¿Es correcto esto o nos puedes comentar al respecto?
Sí, mire, el ojo de agua es el nacimiento del río de Sonora, y sí es cierto, porque a un lado de él está el represo del represo de Jalis, de los desechos de la compañía. Son desechos de ácidos y todo eso, y es una gran contaminación porque se están contaminando los mantos acuíferos. Porque también, ¿por qué no dice Grupo México que en el 98 nos quitó el agua también? ¿Por qué no dice todo eso? ¿Por qué no dice que también que el día 10 de mayo del 2008 nos quitó el Hospital del Ronquillo? Que estamos los mineros, porque somos 10,000 derechohabientes que estamos batallando y estamos sufriendo las carencias del medicamento. Hay consultas, sí hay consultas, pero medicamento no hay.
María Rosa, ante estos hechos, sabemos que así como tú y Dina Michelle son las pioneras en este frente de mujeres, pero ¿cuál es la participación o qué número de esposas están participando con ustedes y qué actividades realizan para el apoyo de sus esposos?
Mire, somos alrededor de 1,080 mujeres, y aparte pues se dan las hijas, están las mamás, es que nos están apoyando. Hemos hecho diversas activas de esta pues marchas y estuvimos con ellos tomando las garitas de allá de las casetas de Hermosillo. Nos hemos estado en diferentes partes de la República Mexicana para informar, decir la verdadera problemática de aquí Cananea, porque Grupo México se ha encargado, pues él tiene mucho dinero para comprar medios de comunicación y conciencias.
Así es. María Rosa, actualmente, ¿cuántos miembros de la Policía Federal Preventiva están ahí acantonados en Cananea? Y me llama la atención que te refieras al comandante como el comandante sin nombre. ¿Nos puedes comentar al respecto, por favor?
Sí, porque este comandante sin nombre, él no quiso dar el nombre. Cuando él dio las declaraciones, que él dijo que los mineros estaban armados, que los mineros estaban entrenados por un militar, pues yo digo, pues como no lo conozco, no tiene nombre, pues es el comandante sin nombre de la PFP.
Así es. ¿Y cuántos policías federales preventivos?
Pues alrededor de unos 600, 700 hay.
¿Mismos que andan en la ciudad?
Sí, andan en la ciudad amedrentando a la gente porque andan con las armas levantadas. Dios guarde, se les vaya a jalar, pues el diablo no duerma, ¿verdad? Que se les vaya a jalar el gatillo o algo y que verdaderamente haga una matanza de gente inocente por toda la ciudad. O sea que sí, ellos han tratado de amedrentarnos, se ponen el equipo, se lo quitan y todo eso, se suben a los camiones, hacen como que pues simulacros de que yo creo que ya van a irse a desalojar las puertas.
En general, la solidaridad con Cananea, los movimientos que están apoyando, aparte de lo que es las propias secciones sindicales, ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿Siguen percibiendo que pues hay un grupo de organizaciones que los está apoyando, María Rosa?
Sí, sí, todas las organizaciones de la República Mexicana, inclusive internacionales, están apoyando.
¿Ustedes, María Rosa, como grupo femenil, tienen contacto con las o con las otras esposas, ¿no?, de las mineras del país, lo que es en Guerrero y en Zacatecas?
No, con ellas no, porque no se ha ahí no creo que no se formó un frente de mujeres.
Muy bien, María Rosa, ¿algo más que quieras comentar al auditorio? ¿Algo más que quieras que se sepa que hasta el momento no nos has comentado? ¿O simplemente el mensaje que tú quieras dar a la sociedad?
Bueno, mire, al presidente Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador Eduardo Burs Castelo, al presidente municipal de Cananea, Luis Carlos Shah, yo le quiero decir, fuera de Cananea la fuerza pública, la PFP, fuera de Cananea, porque los mineros de Cananea son hombres de paz y de trabajo.
Correcto. Entonces, pues nosotros dejamos los micrófonos abiertos, María Rosa, para que las veces que ustedes consideren necesario acudir, pues aquí va a estar Radio Bemba, su equipo de comunicadores y de reporteros que pues hemos estado siguiendo constantemente esta crítica situación que ustedes se enfrentan allá en Cananea, y va toda nuestra solidaridad para ustedes.
Muchas gracias a todos los radioescuchas, y pues como quisiera que nos apoyaran también, que estuvieran aquí con nosotras.
Muchas gracias, María Rosa, también saben que tienen la cabina abierta cuando ustedes anden en Hermosillo y quieran pues venir a dar información, ¿no?, a la gente de Hermosillo y a la gente del mundo que nos sintoniza por el internet.
Ok, muchas gracias.
Sí, hasta luego y hasta pronto.
Hasta luego.
Pues fue la señora María Rosa Guayante, miembro de las pues brigadas femeniles de los esposos,
¿verdad?, de los mineros
que están allá en huelga y que pues ya llevan más de 21 meses y que lamentablemente en este país, que en donde la ley pocas veces se cumple, pues están enfrentando no solamente a la empresa, sino a todo el Estado, todo el aparato del Estado que está apoyando a esta empresa para tratar de romper sus relaciones laborales, finiquitarlos y reiniciar olímpicamente una nueva relación con un sindicato a modo.
Así es, César. Y pues se sabe, ¿no? No solamente son los mineros y las esposas, sino toda la población de Cananea por esta contaminación que arroja pues la mina, ¿no? Y que es algo de las peticiones que están pidiendo ellos. Es hora de ir al corte del IFE de nuestra media hora de programa y regresamos con un poco de trova de protesta. Vamos.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Está muy bonito. Oigan, ¿y es cierto que antes el abuelo les decía a todos por quién tenían que votar?
Bueno, no tanto.
Ay, claro que sí, Toño, así era.
Era, porque ya no, ¿verdad?
No, ya no. En esta casa y en el país, las cosas han cambiado.
Tanto que las mujeres ya no se quedan calladas.
Tanto que hasta los hombres ayudan en la casa.
Ahora, cada quien vota por quien le da la gana. Así es, la vida cambia.
IFE, Instituto Federal Electoral.
¿Qué? ¿Cómo que la democracia no sirve? En la democracia podemos cambiar. Un mal gobierno se acaba, ¿eh?
Sí, cómo no. ¿Y eso quién lo decide?
Pues nuestro voto.
Así es, por quien quieras, pero hay que votar.
¿Votar? ¿Para qué? Si no pasa nada.
Si tú mismo has dicho que hemos avanzado.
Lo que pasa es que se nos olvida.
Miren, es como yo les digo a mis alumnos. Se trata de no cansarse, de exigir, basta de criticar. Hay que participar.
¿Ya ves? No te canses.
Eso sí, lo que pase depende de nosotros.
Instituto Federal Electoral.
El Consejo Estatal Electoral es un organismo creado para organizar, preparar, desarrollar y vigilar las elecciones en Sonora. Tiene la responsabilidad de impulsar la cultura democrática, basándose en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Visita nuestra página de internet www.ceesonora.org.mx o llama al 01800-233-2009. Consejo Estatal Electoral.
Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
Bueno, después de este corte del IFE, vamos a escuchar con Ali Primera la canción Vístanse de Fiesta.
Abierto siembra del futuro, levantando a pulso nuestra dignidad. Es el hombre nuevo el que está naciendo, libre pensamiento y limpia libertad.
Vamos a beberle lo que ama el caratito, es un nacimiento, es fiesta.
Traigan malojillo, traigan guarapita y un cuatro finao que vamos a cantar. Un antiguo canto de 200 años que fue libertario y siempre lo será. Y será nuevo ese canto, y los hombres nuevos serán, porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá. Porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá. Patria libre cuando el niño crezca y en blanco caballo salga a combatir.
Será patria viva mientras el niño viva, en todos nosotros para resistir.
Brindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir. Mítico, no es un niño santo, nace cuando el pueblo empieza a luchar. Nace en el arado y nace en la espada cuando se levanta por la libertad.
Vamos a beberle los tragos, caratito,
pueden venir todos, pero no me atrevo a decir que todos bienvenidos son, porque existen muchos que nos repartieron su alma luminosa y su corazón. Brindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir.
Vamos a beberle los tragos, caratito. Vamos a beberle los tragos, caratito. Vamos a beberle los tragos, caratito.
Pues aquí en cabina Lizeth nos comentaba que le gusta mucho Ali Primera. Y sí, siempre ha sido un cantante, su música siempre ha sido combativa. Y ya tenemos un enlace más aquí, muy importante, nuestro amigo, colaborador ya de varias ocasiones, el senador Ricardo Monreal, con el cual vamos a tener una entrevista referente a este permiso que otorgó el Senado para que México participe a través de la Armada de México en las operaciones, en las prácticas militares navales allá en la Florida. Muy buenos días, senador.
¿Qué tal, César? Me da gusto saludarte a ti y a Diana esta tarde, este domingo.
Ah, perfecto. Pues esperamos que este domingo sea fructífero. Nosotros aquí estamos informando del conflicto de Cananea y de por la visita de Obama, pero con usted queremos que nos platique al respecto de este permiso que se otorgó a la Armada de México para participar en las operaciones, estas prácticas navales en Florida, y que es violatoria de la Constitución. Su
sí,
opinión.
Para nosotros viola la Constitución. Cuando hay paz, cuando en un país no se encuentran disputas que provocan guerras, los ejércitos, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea y Naval deben de mantenerse en sus cuarteles, así lo establece la Constitución. Es violatorio porque no pueden salir del territorio nacional, pero no solo por eso, sino porque el acudir a estas prácticas conjuntas militares es colocarse bajo la orden, bajo la jerarquía, bajo las órdenes del ejército norteamericano, es decir, las fuerzas navales que acudirán a estos ejercicios conjuntos estarán bajo el mando de los Estados Unidos y ellos no pueden estar bajo el mando de una persona distinta que no sea el titular del Poder Ejecutivo Federal, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, fue violatorio, lo aprobaron por mayoría, nosotros nos opusimos, pero además en la práctica nunca ha sucedido esta violación. No ganamos nada con ir a estas prácticas conjuntas militares, en cambio sí se demerita la propia presencia de las fuerzas navales mexicanas en aquel país, pero además de que así lo señala la Constitución, lo prohíbe tajantemente, y yo creo que el Senado se equivocó. El acudir con un ejército norteamericano acostumbrado a violar soberanías, acostumbrado a invadir países, como recientemente lo ha hecho en Afganistán, como lo ha hecho en otros países del mundo, pues no nos genera ningún prestigio a nuestro país, y por eso yo expresé puntualmente mi oposición a que acudieran fuerzas aéreas, fuerzas navales, fuerzas militares a ejercicios conjuntos con Estados Unidos y otros países del mundo.
Sí, lo verdaderamente grave es esta subordinación de los mandos militares a una potencia extranjera, pero específicamente, ¿qué artículos se violan y por qué el Senado se toma esas atribuciones de que atentan contra la legalidad impuesta o marcada en la Constitución?
Sí, bueno, son el artículo 73 y el 129, el 73 que se refiere a las facultades exclusivas del Senado, y si mal no recuerdo, 129, que establece con toda claridad que en tiempos de paz los ejércitos no podrán hacer nada contrario, salvo lo que esté relacionado con la disciplina militar. Y el acudir subordinados y bajo el mando de un ejército extranjero es violatorio de la Constitución. Por esa razón nosotros nos opusimos.
Muy bien. Le recordamos a nuestro público que está con nosotros el senador Ricardo Monreal. Él nos está comentando acerca de este permiso para maniobras navales a la que asistirá la Armada de México. Y quiero preguntarle, senador, pareciera una acción concertada esta petición que hizo en días pasados en su visita el presidente francés Sarkozy, en la que le solicitaba a México el compromiso total de enviar tropas a donde se requirieran. Pareciera una acción concertada junto con estas prácticas, ¿no?
Sí, sin duda. México está vulnerando su política exterior. La política exterior atraviesa por zonas grises ahora en estos gobiernos panistas, porque lo que antaño había sido admirado, la doctrina Estrada, los principios de la política exterior mexicana, ahora están violados y están en demérito, se han abandonado estos principios, no solo en este tema de los ejercicios conjuntos, sino en general. Nuestra política exterior está totalmente subordinada a la política del imperio de Estados Unidos, y nos parece que es una regresión grave para nuestro país.
Así es, un pretexto que remarcaba, el pretexto que se utilizó para conceder este permiso por parte del Senado fue la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, hasta donde entendemos, y ya lo acaba de comentar usted, otros son los propósitos y otros son los riesgos, como el verse sometido a las presiones militares directas ya del comando de los Estados Unidos. Nos comenta al respecto, por favor.
En efecto, para nosotros es el inicio de una intromisión mayor, de incluso presencia militar en las fronteras, presencia de funcionarios que tienen que ver con los esquemas de seguridad de Estados Unidos en México, injerencia e intromisión aquí en nuestro país. Y esa es la verdad de lo que está sucediendo. Y por esa razón nos da mucha tristeza ver sumida la política exterior a los intereses estrictamente de Estados Unidos.
Senador, para las personas que nos escuchan aquí en nuestra radio, ¿cuántos integrantes, el permiso que por el Senado se aprobó de salir a este grupo, ¿cuántos se conforma?
Bueno, son 380, si mal no recuerdo. Son dos buques, son buques, son helicópteros, son 380, 390 personas, de personal de tropa, personal de operación de la Fuerza Naval Mexicana, y estarán alrededor de 20 días en aquel país haciendo ejercicios conjuntos, obviamente militares, que tienen que ver con guerras extranjeras y con defensa de la soberanía y de las fronteras, pero nosotros creemos que son totalmente violatorios de la Constitución, por lo que yo comentaba hace un rato, Diana, con César. Entonces, yo creo que fue una decisión incorrecta, una decisión inconstitucional la que tomó el Senado de la República, sobre todo el PRI y el PAN, que votaron en favor de las prácticas y de la salida de las fuerzas navales de nuestro país.
Bueno, algo que queda pues en duda, ¿no? Porque esta noticia se dio a conocer a través de medios de estadounidenses, ¿no? Del Pentágono, y no salió primeramente de aquí, del gobierno mexicano.
Ese es otro tema, que los que dieron a conocer la noticia primeramente fueron precisamente el personal de la DEA, del FBI, de Defensa, de Estados Unidos, y hasta los 8-10 días después el gobierno mexicano se enteró de esta situación. Entonces, hay muchas cosas graves, pero para nosotros es el inicio de una carrera injerencista e inadmisible en nuestro país, de intromisión cada vez mayor de fuerzas militares y de presencia militar en el país y en las fronteras que colindan con el vecino país del norte.
Así es, senador. La visita de Obama, una visita de contrastes, por un lado el hombre que removió los cimientos de los prejuicios en los Estados Unidos y que llenó de buenos presagios a los gobiernos progresistas de América Latina, ¿verdad? Por el otro lado, el hombre que aún representa al imperio, su espíritu bélico, su afán expansionista, senador.
Sí, bueno, lo de Obama, mire, yo lo he dicho, es un show. Realmente el país no recibe nada, ni incluso una declaración de un gobernador, una gobernadora del norte, donde dice que están pidiendo intervengan de campo. Es absurdo, o sea, Estados Unidos tiene sus propios intereses, sus propios problemas. No, para mí es una visita breve, con ningún beneficio, con buenas intenciones, casi de nada más de cortesía, pero Estados Unidos tiene un problema muy grave, y Estados Unidos no hará nada por el país, por nuestro país, porque bastantes cosas tiene que hacer en el suyo. Entonces, me parece que se generó un optimismo desbordante, se aprovechó electoralmente, políticamente, pero en realidad no hay ninguna posibilidad de que esto tenga una solución feliz.
Así es, senador. Volviendo al tema que nos ocupa, usted mencionaba ahí en tribuna la actitud que tuvo el general Cárdenas respecto del ejército. Recuérdenos, por favor, cuál fue la posición que asumió sobre la actuación y dignidad que debería tener el ejército mexicano.
Bueno, desde siempre el ejército norteamericano, sobre todo en la época del México independiente, del México revolucionario, desde siempre intentó el gobierno norteamericano enviar tropas y tener una mayor injerencia en la política interna. El general Cárdenas, siendo presidente, recibió la petición del presidente de los Estados Unidos para hacer ejercicios conjuntos. El general Cárdenas la rechazó.
Así
es. Dijo en el 42, no, cada uno que atienda a sus ejércitos y cada uno será eficaz en la medida en que tenga a su ejército preparado. Nosotros no aceptamos ejercicios conjuntos y no aceptamos tampoco ninguna injerencia e intromisión. Incluso Estados Unidos ofrecía apoyo técnico, severo, regalar aparatos, radares, instrumentos, y dijo el presidente Cárdenas, de acuerdo, los aceptaríamos, pero serán manejados todos por personal mexicano. No habrá una sola persona de origen estadounidense en oficinas mexicanas dedicadas a la seguridad y dedicadas a la defensa de la soberanía. Pero bueno, será el general Cárdenas. Ahora hay un presidente totalmente subordinado, cuestionado en su origen, con una elección ilegítima, y que le urgía tener esta presencia mediática del señor Obama en México. Pero para mí, con más oscuros que claros, no le di ninguna importancia seria, y sí, en cambio, mediáticamente, aprovechada electoralmente. Entonces, el general Cárdenas, en aquella época del 42, puso la muestra de dignidad de un país. Y ahora lo que mostramos es la sumisión de un país al imperio. Y esto, lamentablemente, está generando un problema serio, porque se abandona la política exterior y se abandonan los principios que le dieron respetabilidad a esta nación. Pero bueno, así estamos gobernados por la derecha.
Así es.
Lamentablemente con regresiones, no solo en la vía democrática, sino en la vía de la política exterior.
Así es, senador. Por último, y refiriéndonos a la situación tan penosa, una más de esta colección de este gobierno de Felipe Calderón, la desinvitación que hicieron a los partidos PT, Convergencia y PSD, y a la cual pues realmente otros partidos no respetaron ese acuerdo de no asistir. Entonces, ¿usted tiene?
Bueno, es la otra pifia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es directamente de Calderón. No, bueno, a nosotros nos corrió la invitación desde un día antes. Yo dije que no aceptaríamos. No iríamos porque nunca habremos de aceptar la ilegitimidad de Calderón. La legitimidad se logra solamente en las urnas. Y para nosotros avalar con nuestra presencia como senadores en un acto de tal magnitud no podía darse sin desdoro y sin perjuicio de que no tenemos nada contra Obama, pues es un asunto interno el nuestro, pero yo creo que esa desinvitación fue una grosería para la oposición, para los diputados de la oposición, pero no pasó más que eso. Realmente nosotros no pensábamos acudir, no hubiéramos acudido. Mandaron la invitación en la Cámara de Diputados y luego la desinvitaron diciendo que siempre no había lugar. Pero es parte de eso, ¿no? Parte de lo que venimos comentando, de la descomposición que existe en el tema del país, la política interna, en la política de seguridad, en la política de la economía, todo lo que está sucediendo, el desempleo, la crisis, el cierre de empresas, todos aquellos que confiaron y que dieron su voto al PAN o al PRI, pues ahí están las consecuencias de persistir en un proyecto económico y en un proyecto político que tiene al país sumido en la miseria y en la pobreza. Nosotros vamos a seguir luchando por cambiar este modelo económico y por cambiar estas condiciones de vida del país desde la oposición.
Senador, por último, algo que quisiera agregar para esta radio y los radioescuchas de Sonora.
Un saludo a todo Sonora. Debe estar ahora muy caliente ya con ustedes. Empieza el calor fuerte. Un saludo muy afectuoso a toda la gente. Y pronto, incluso creo que voy a estar pronto en la universidad dando unas conferencias, que tengo invitación ahí. Pero les mando un saludo a todos por acá.
Por aquí lo esperaremos y nos dará mucho gusto que nos visiten estas cabinas de Radio Bemba. Le agradecemos como siempre su participación en este domingo y un reconocimiento particular por sus posiciones tan patriotas y en defensa de la economía popular, nuestro movimiento.
Muchas gracias, César. Un saludo a Diana y a todo el auditorio que escucha. Un saludo respetuoso.
Hasta luego.
El senador Ricardo Monreal, uno de los activos que pues tenemos allá en el Senado de la República, un gran activo que siempre está apoyando este movimiento que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que se expresa materialmente en el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía.
Así es, César. Bueno, como él comentaba, ¿no?, su postura acerca de este, pues de esta actividad, ¿no?, de sacar a la Armada mexicana del país, que ya en el gobierno de Fox se había hecho, pero no se había pasado a la Cámara de Senadores para su toma de decisión, ¿no? Se tomó la decisión desde arriba, sin tomar en cuenta, pues, de alguna forma el pueblo, ¿no?
Así, no, y además lo que tú le comentabas, ¿no? Es una decisión que se tomó en Estados Unidos y que el permiso del Senado era un mero trámite ya. Así, puesto que ya estaban rápido, anunciadas, ¿no?, las prácticas conjuntas. Y es lo verdaderamente grave, ¿no?, que con esta subordinación de la Armada de México y las Fuerzas Armadas en general del país al comando de Estados Unidos, pues realmente quedamos ya como un anexo de, la, claro, de esas fuerzas y sujetos a la presión que esa potencia extranjera puede hacerle al gobierno mexicano.
Así es, César, porque dices, fue rápido, el 16, el día jueves tomaron la decisión y bueno, hoy empieza estas prácticas, ¿no?, allá en aguas de Florida, en Estados Unidos.
Muy bien, les recordamos a todos nuestros radioescuchas, los teléfonos de Radio Bemba son el 215-9005, 215-9015 aquí en cabina. También saludamos a quienes nos escuchan en Hermosillo a través del 95.5 de frecuencia modulada y quienes están conectados en todo el mundo a través de la red por www.radiobemba.org para todo el mundo.
Sí, pues estaremos esperando sus llamadas a los teléfonos que César ya nos comentó, al 215-9005 y 215-9015. Vamos a pasar al segundo corte del IFE, que regla, ya son las 10 de la mañana, y volvemos con nuestro programa.
Radio Bimba FM. Radio Bimba FM.
95.5.
Donativos a cuenta Banorte, 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica,
072-760-001-946-309-080.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.
Ah, bueno, ¿y en tus tiempos cómo votaban las mujeres?
Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo.
¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual.
Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país.
Instituto Federal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El PRD propone detener el aumento de los precios y subir los salarios.
¡Así sí!
También quieren bajar los precios de la gasolina y el diésel.
¡Así sí!
El PRD va a garantizar que los delincuentes se queden en la cárcel.
¡Así sí!
Y que haya penas más altas para los funcionarios corruptos.
¡Así sí!
Por eso nuestro voto es por el PRD. ¡Así sí! ¡Gana la gente!
¡Así sí! ¡Gana la gente con el PRD! ¡Así sí!
¿Quieres saber qué es el siguiente nivel?
Nuevos hospitales especializados.
Con una inversión histórica en obras de gran nivel, Sonora seguirá siendo líder en generación de empleo.
Incentivos a las empresas para que contraten jóvenes recién egresados, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores.
El mayor programa de becas en la historia del estado.
Obras para que haya agua para siempre.
Con Alfonso Elías, todo esto será una realidad.
Vamos juntos. PRI Sonora, nueva alianza. Verde Ecologista de México.
Radio Bemba FM. Radio Bemba FM
95.5.
Volviendo al programa y sin embargo se mueve Voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, pues vamos a retomar el tema de la huelga de Cananea. Estamos haciendo ya el enlace con el distinguido abogado laborista Raimundo Sourquijo, ya que hay en el ambiente pues muchas dudas al respecto de la situación verdadera desde el aspecto jurídico, ¿no?, de la huelga de Cananea. Y pues el abogado laborista Raimundo Sourquijo pues nos va a esclarecer cuál es la situación real que priva actualmente en este conflicto. Parece ser que ya lo tenemos al aire.
Buenos días, licenciado.
Buen día.
Muy buenos días, licenciado. Estamos aquí tocando el tema de Cananea. Pues ya ve que han salido muchas versiones al respecto de que si hay un amparo, que si no hay un amparo, que si se puede romper la relación laboral aún con una huelga. La verdad es que sí se complicó un poco el entendimiento de nosotros comunes mortales al respecto. ¿Nos puede usted dar su opinión de cuál es la situación jurídica en este momento?
Bueno, mire, sí, cómo no. Hemos estado siguiendo con mucho interés el asunto de Cananea. No solamente porque somos nativos de ahí, yo nací en Cananea y me crié, etcétera, y estudié hasta la preparatoria, sino que además porque pues el problema es un problema importantísimo para todo abogado. Definitivamente, analizando el planteamiento de la empresa respecto de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, nosotros encontramos que no es aplicable el articulado en el cual se pretendió fundar. El artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo establece como causa de terminación de la relación de trabajo la fracción primera, que es en la que se fundó básicamente la empresa, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física, mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. En el presente caso se alega que no se puede continuar con la relación laboral por el deterioro que tiene las instalaciones de la compañía.
Así es.
Bueno, pero resulta ser que ese deterioro no se debe ni al caso fortuito ni a la fuerza mayor no imputable al patrón. En este caso, recordemos que tienen más de 20 meses los trabajadores mineros tratando de resolver un problema en emplazamiento de huelga al cual se opuso la empresa, y con la complacencia de las autoridades se ha alargado este problema. Recuerden ustedes que durante 3 ocasiones se le declaró inexistente la huelga al sindicato, y que defendiendo precisamente la existencia de la huelga transcurrieron esos 20 meses.
Así es.
Resulta ser también que una vez que los trabajadores sindicalizados acreditan que la huelga es legal y que toda su lucha ha sido conforme a la ley federal del trabajo, pues ahora pretenden hacer valer una nueva causa de terminación de los trabajos, pues como lo querían hacer valer con la inexistencia de la huelga. Pero el artículo 434 que le menciono,
sí,
condiciona a que la terminación se deba a la fuerza mayor o al caso fortuito, pero además que no sea imputable al patrón. En el presente caso, pues los utensilios o la maquinaria que se utiliza ahí se deterioró por razón de la huelga o por la falta de mantenimiento, pues tendríamos que discutir si esta es o no imputable al patrón. De cualquier forma, ni es caso fortuito, ni es fuerza mayor.
Entendemos.
No es imputable a los trabajadores el ejercicio de su derecho de huelga.
Correcto.
Al contrario. Si como si esto no fuera suficiente, para poder tramitar la terminación de la relación de trabajo por estas causas, se debe seguir un procedimiento que está marcado en el artículo 900 de la Ley Federal del Trabajo y siguientes. Es un procedimiento especial respecto a los conflictos colectivos de naturaleza económica. El trámite está comprendido en ese articulado, pero hay un artículo en especial que llama la atención, y es el artículo 903, que dice, sí, que los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados, etcétera, entre otros, por el patrón mediante la demanda por escrito. Pero también dice que este tipo de procedimientos se suspende por efectos de un emplazamiento de huelga.
Ok.
Entonces, nosotros tenemos por una parte el 434, que no posibilita la terminación de la relación de trabajo colectivas e individuales por las causas que dice la empresa. O sea, no tiene un derecho que ejercitar, pero además, aun cuando lo tuviera, está imposibilitado para hacerlo hasta en tanto no se resuelva el conflicto de huelga.
Ok, no puede actuar antes sin que se resuelva esta situación.
Exactamente. Entonces, a pesar de todo ello, la Junta Federal le da trámite al expediente del conflicto de naturaleza económica. Entonces, obviamente, pues el sindicato metió su amparo, seguramente haciendo valer estas cuestiones que le comento, sobre todo el impedimento que se tiene para hacer ese trámite hasta en tanto no se resuelve el conflicto de huelga.
Correcto.
Y por esa razón, el juez segundo de distrito, en materia laboral del Distrito Federal, de apellido Rebollo, admite la demanda de amparo indirecto interpuesta por el sindicato y también les concede la suspensión provisional. Los efectos de la suspensión provisional eran precisamente para que no se resolviera el asunto.
Uh-huh.
O sea, que quedaran en las cosas en el estado en que se encontraban en el momento en que se metió el amparo. Para que una vez resuelta la suspensión definitiva o resuelto el fondo del amparo, se procediera a dictar la resolución. Obviamente, con los antecedentes legales que le digo, la resolución del juez de distrito tendrá que ser en el sentido de que es procedente el amparo. de manera necesaria, porque no puede decir que fue legal el procedimiento instaurado por la Junta a petición de la empresa.
Así es.
Entonces, como la justicia en este país es expedita, siempre y cuando se trate del poderoso,
claro.
La Junta, antes de recibir la comunicación de la suspensión, dicta la resolución que le habían ordenado suspender. Entonces ya para cuando le llegue la notificación oficial, pues evidentemente le va a decir que ya no está en posibilidades de cumplir, porque ya dictó la resolución y ya no hay materia para el amparo. De cualquier forma, tanto el sindicato como los trabajadores en lo individual se pueden ir al amparo ahora en contra de esta resolución que da por terminada las relaciones individuales y colectivas.
Correcto.
Y los argumentos son exactamente los mismos. No les es imputable a los trabajadores, en cambio, sí les es imputable al patrón el no haber resuelto el conflicto de huelga.
Así es.
Entonces, no estamos en el supuesto que prevé la ley para la terminación de las relaciones de trabajo. Recuerden ustedes que la Ley Federal del Trabajo, uno de los principales derechos que protege es la permanencia en el empleo. Entonces, solamente se puede dar por terminados los trabajos, tanto individuales como colectivos, por las causas específicas que la ley señala. De otra forma, el patrón está obligado a sostener esa relación laboral. Esto obviamente pues no les gusta tanto a los patrones, tan es así que el propio secretario del Trabajo está impulsando una reforma a la Ley Federal del Trabajo que quita todos estos impedimentos para el patrón. Entonces, está para nosotros muy claro que aquí se ha manipulado la ley, que se ha dejado de lado el derecho. La forma como nuestro sistema jurídico establece para combatir estos excesos de poder es precisamente el juicio de amparo. Mediante el juicio de amparo se nulifican este tipo de actuaciones que son violatorias de garantías individuales. Y evidentemente, tanto el amparo que se interpuso en contra del procedimiento como el amparo que pueda interponerse de fondo, pues va a ser el procedente.
Licenciado, hace un momento nos hablaba del amparo sobre la resolución. ¿Cuánto tiempo tarda esta resolución en que pues se analiza, ¿no? ¿Se les da el fallo a los mineros o pues, queda?
Mira, se sigue un procedimiento en el juzgado que se está tramitando. Y qué bueno que lo menciona, porque se me pasó a decir que este es un amparo indirecto que se debe tramitar ante un juez de distrito, el primero, el que se fue contra el procedimiento y fue admitido por el juez de distrito. Este amparo tiene como fecha para la audiencia incidental, o sea, donde se va a resolver sobre la cuestión de la suspensión definitiva, el día 24 de abril.
Correcto.
Según la información que sale en la prensa. Entonces, seguramente la audiencia donde el juez recibe la cuenta con toda la contestación de las autoridades y todos los personajes que quisieran intervenir ahí y con las pruebas que se hayan aportado, se tiene que celebrar en las mismas fechas. Y según la ley, se puede resolver ahí mismo en la audiencia. O, obviamente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de agenda, etcétera, pues el juez la podrá resolver 2, 3, 5 días después.
Correcto.
Entonces estamos con que pues el camino hay que seguirlo. Y le digo, hay que establecer una diferencia porque en cuanto a cada amparo. Porque el segundo amparo, el que yo le hablaba, que es el que se tramita en contra ya de la resolución definitiva dictada por la Junta, contra el laudo que dictó la Junta, se debe tramitar como amparo directo. De ese amparo debe conocer un tribunal colegiado de circuito. Y la presentación del amparo se hace directamente ante la autoridad responsable, en este caso ante la Junta Federal que emitió el laudo.
Licenciado, ahí le quisiera hacer una pregunta, pues somos desconocedores de los términos legales. ¿Qué diferencia hay entre un amparo directo o un indirecto? ¿Y cuál es su efecto sobre el conflicto?
Fíjate que me pasé alrededor de un año y medio estudiando eso.
Ah, caray, no. Entonces dice, bueno, les va a costar una asesoría.
Ya más o menos tengo una opinión. disculpa, mira, tengo una opinión. No, el amparo directo se promueve en contra de resoluciones que son definitivas dentro del proceso, que dan por terminado los expedientes.
Sí.
En cambio, el amparo indirecto se promueve por varias causas, pero dentro del caso que estamos platicando, se puede promover por cuestiones de procedimiento, no contra el laudo, por cuestiones de procedimiento que ya sea imposible modificar durante el transcurso del mismo. Entonces, como la autoridad ya no se va a ocupar de eso, entonces, y vio la garantía, pues entonces nosotros vamos al amparo directo.
Correcto.
Mire, pero hay otra cosa que también es importante destacar.
Sí, adelante.
Que en el amparo directo que se debe promover contra la última de las resoluciones, o sea, contra el laudo, que da por terminadas las relaciones individuales colectivas, los trabajadores pueden hacer valer todas aquellas violaciones que se hayan cometido durante el transcurso del procedimiento y que hayan afectado al resultado del laudo, al sentido del laudo. Entonces, obviamente, si hubo una violación al procedimiento, como sería admitir desde la admisión de la demanda, darle trámite a pesar de que del emplazamiento de huelga que existe, pues esa violación se puede hacer valer en el amparo directo.
Correcto.
Afortunadamente, el segundo de los amparos también posibilita que los quejosos, o sea, en este caso los trabajadores y el sindicato, puedan discutir este tipo de problemas. Para los dos amparos, la misma ley establece el mismo término, 15 días hábiles para interponerlos. Pero obviamente, para como está la situación en Cananea, pues evidentemente que urge que se metan esos amparos y que se les siga el trámite. Nosotros tenemos aquí un despacho dedicado al área laboral, somos de Cananea, y pues de alguna manera nos sentimos obligados no solamente emitir la opinión de como la que me está haciendo el favor.
Así es,
de
que es un derecho además.
Sino que además pues nosotros estamos dispuestos a apoyar quien lo desee de los mineros, hacerle su amparo, sin costo alguno. O sea, nosotros podemos hacer la demanda de amparo, asesorar al trabajador qué es lo que necesita para meter su amparo, y dársela para que la haga llegar a la autoridad responsable.
¿Usted ya está en contacto con el sindicato minero?
No he logrado contactarme con ellos. He platicado con gente del comité ejecutivo local, pero he platicado sobre cuestiones varias y
claro,
sobre detalles en convenciones, en actos así, nos ha tocado participar.
Así es. Licenciado Sourquijo, ¿el verdadero fondo de este conflicto cuál es? ¿Someter al sindicato, favorecer a la REA y a su Grupo México teniendo un sindicato blanco y controlable, o es una ofensiva del Estado contra el sindicalismo? Desde su punto de vista, ¿cómo lo percibe?
Bueno, mire, es todo lo que usted mencionó, definitivamente. Pero yo creo que sí hay que destacar de manera así, como algo muy importante, el hecho de que Cananea para nosotros es un símbolo. Para todos los mexicanos, Cananea es un símbolo. Para todas las personas que se dedican al derecho laboral, Cananea es un símbolo.
Así es, lo que representa.
Claro. Claro, y no es nada más un símbolo de que digamos, vamos a festejar, etcétera. No, señor. Eso forma parte, es una marca en la personalidad de la gente, de los quienes se sientan mexicanos, de quienes aprecian en alguna medida las luchas que se hicieron por nuestro pueblo, por conseguir mejores condiciones de vida y obviamente también por conseguir que se tutelaran ciertos derechos. Recuerden ustedes que el artículo 123 constitucional y la misma ley federal del trabajo que emana del 123 pues emana de las luchas obreras.
Así es.
Entonces, si por una parte el gobierno federal intenta reformar la Ley Federal del Trabajo y poner una ley totalmente distinta, retrógrada, en la que se eliminan todos los derechos conquistados por los trabajadores y por las fuerzas en su momento revolucionarias, dice que qué más propio que el símbolo del inicio de esa lucha se caiga, pues. Si en Cananea pudimos deshacer el sindicalismo, si en Cananea pudimos deshacer el contrato colectivo, si en Cananea pudimos desaparecer el pueblo, ¿por qué no les vamos a aparecer la Ley Federal del Trabajo y el 123 como está actualmente?
¿Quién los para, verdad?
Claro, claro. Entonces, de alguna manera, nosotros, cualquier persona, aun cuando no sea de Cananea, aun cuando no se dedique al derecho laboral, aun cuando tenga ni la más mínima noción de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, si tiene el sentimiento nacionalista que le imprime la educación que recibimos, el hecho de que se defienda el sindicalismo no es nada más por lo que se dice en los comentarios absurdos, esos de que todos los sindicatos son malos, de que pobrecito el patrón, de que hay un montón de sindicatos que son mafias, etcétera. Podrá verlos, pero también hay sindicatos de otro tipo, sindicatos de veras. Y este precisamente, el sindicato minero, la sección 65 del sindicato minero, yo creo que ha dado muestras de que se trata de un sindicato de veras. Yo conozco a mi gente de Cananea y sé de qué está hecho. Yo conozco a muchos de los que están ahí. Fuimos compañeros algunos de la escuela. Y pues siempre han sido verticales y orgullosos de pertenecer a su sindicato. Y creo que más que las palabras, los actos, el sostener este tipo de movimientos tan golpeados y todo eso, demuestran, más que los testimonios, los mismos hechos demuestran de qué material están hechos los mineros de Cananea.
Licenciado, debido al tiempo que nos está cortando, agradecemos su participación esta mañana. Y bueno, dejamos abiertos estos micrófonos para las situaciones que se vengan, ¿no?, sobre este conflicto, y esperamos pues contar con la asistencia, que nos tengamos enlace con usted para que nos aclare nuestras dudas y de la ciudadanía, ¿no?, que nos escucha.
Yo estoy para servirles y les reitero mi compromiso de ayudar a los trabajadores mineros de Cananea haciéndoles su amparo o el trámite que ellos deseen sin costo alguno.
Muchas gracias, licenciado. Le vamos a hacer llegar ese ofrecimiento y lo mantendremos informado al respecto.
Muy bien.
Gracias. Gracias. Fue el licenciado Raimundo Sorquijo, abogado laborista, aclarándonos lo que realmente se pretende es acabar con un ícono revolucionario como es Cananea, y ya una vez eliminado esta situación, pues ¿quién los detiene con reformar la ley del trabajo y todas las demás reformas derechistas de este gobierno? Bien. Vamos a ir a música.
Sí, primero les avisamos a nuestros radioescuchas que ya están en cabina el invitado, el doctor en economía, Álvaro Bracamonte, que nos estará hablando sobre pues esta deuda, ¿no?, que se ha adjudicado el gobierno mexicano y que nos repercute a todos en la población. Seguimos con una canción que es Justicia, a cargo de Lila Downs y Bumburi, que esta mañana fue seleccionada por nuestra productora Gaby Enríquez.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra.
donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Estamos de regreso en el programa y sin embargo se mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, y ya está aquí con nosotros el doctor en economía Álvaro Bracamonte, que viene a hablarnos sobre un préstamo, ¿no?, que se le dio al gobierno federal, y pues que hay algunas dudas, no nos queda claro todavía algunas cuestiones de este préstamo.
Así es, lo que sucede es que inicialmente se otorgó un crédito a México por 43 mil millones, algo así tengo
47.
Entendido, doctor, 47 mil, y adicionalmente la Reserva puso a disposición, Reserva Federal de los Estados Unidos, puso sí. a disposición del gobierno mexicano otros 30 mil más, ¿no?
Bueno, antes, gracias por la invitación y...
Buenos días.
Y buenos días
a
ustedes y al auditorio, ¿no? Efectivamente, César y Diana, Hay la aprobación de líneas de créditos por un orden de 77 mil millones de dólares. De esos 77 mil millones, 30 mil fueron aprobados por la Reserva Federal de Estados Unidos en octubre del año pasado. Esos 30 mil millones se ofrecieron en el contexto del recrudecimiento de la crisis financiera de Estados Unidos y la digamos aceptación de que esa crisis financiera se volvería una crisis económica que afectaría la economía real y no solo se circunscribiría a la economía norteamericana, sino prácticamente involucraría al resto del mundo, particularmente a la economía mexicana, considerando que esta tiene una alta articulación con el ciclo económico norteamericano. Entonces, sin duda que las presiones de esta crisis financiera pues orillaron a que la autoridad financiera norteamericana extendiera un crédito puente, una línea de crédito para México, para que pudiera más o menos mitigar los efectos de esta crisis financiera sobre uno de los aspectos más importantes y más delicados de la economía, que es el tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio hasta agosto, septiembre del año pasado, pues era alrededor de 10.50, 11.50, y a partir de la crisis norteamericana y las necesidades financieras de muchas matrices que están establecidas en Estados Unidos y que tienen pues sucursales en México, pues requirieron fondos que estaban en México y eso presionó sin duda la paridad cambiaria y amenazaba de alguna forma con las reservas internacionales del país y eso desde luego hizo que o motivó que las autoridades financieras de Estados Unidos pues aprobaran una línea de crédito para México, que pues aquí habría que aclarar dos cosas. Una tiene que ver con que esta línea de crédito, tanto la que ofreció la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco de México en el caso de nacional, y el Fondo Monetario Internacional, son líneas de crédito, y aquí desde luego pues se presta a confusión, porque una línea de crédito no es necesariamente un préstamo o un crédito como tradicionalmente lo hemos conocido. Estas líneas de crédito funcionan estas líneas de crédito funcionan como si fuera una tarjeta de crédito, digamos.
Así es, doctor. Vamos a ir al corte, a la guillotina del IFE que te manda a los mensajes y te pedimos de favor que a continuación prosigas con esta explicación tan clara que nos estás dando.
Ah, muchas gracias.
Muy amable.
Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres?
Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo.
¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual.
Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país.
Instituto Federal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Cómo me acuerdo? Desde que estaba chavito, mi jefe me decía, ¿votar? ¿Votar para qué? Pues si todo va a seguir igual.
¡Qué grueso! Mi mamá dice lo mismo.
¿Votar? ¿Para qué?
Y luego dicen que a nosotros nos vale todo.
Mta. No estoy de acuerdo.
Yo creo que ellos se cansaron.
Pues es que hay que meterle.
Sí, eso de estar espere y espere a ver quién cambia las cosas está cañón.
Pues yo no voy a caer en lo mismo, ¿eh?
¿Votar? ¿Para qué si todo va a seguir igual? Como si no pudiéramos exigir. ¿Qué? ¿Y tú por quién vas a votar?
¿Qué te importa, güey? ¿Por qué no mejor seguimos viendo el juego?
IFE, Instituto Federal Electoral.
¿Quieres estar seguro de que las elecciones serán transparentes? Ven a participar como observador electoral y podrás ser testigo de las actividades electorales durante las campañas y la jornada electoral. Inscríbete del 20 de febrero al 20 de junio en el Consejo Municipal de tu localidad o en el Consejo Estatal Electoral. Para más información, ingresa a www.ceesonora.org.mx o llama al 01800-233-2009. Porque la democracia es misión de todos, participa. Consejo Estatal Electoral.
Radio Bemba FM 95.5.
Bien, volvemos aquí y vamos a hacer una corrección. Vamos a hacer como desde el reinicio de la entrevista, porque pues está con nosotros el doctor en economía, Álvaro Bracamonte. Él es un académico, investigador del Colegio de Sonora. Cometí la, pues aquí por el abuso de confianza, un error de cortesía, de no darle la bienvenida y los buenos días y agradecerle su presencia esta mañana.
No, pues, muchas gracias y estás absuelto desde luego.
Muchísimas gracias. Ahora sí, doctor, nos estabas explicando el origen, el concepto que se maneja de este, pues que son disponibilidad de crédito, básicamente,
sí, son,
¿verdad?
Son líneas de crédito. Sí. Decía yo que son similares o tendría el mismo carácter que una tarjeta de crédito. Recordemos que una tarjeta de crédito te la extiende cualquier banco y te asigna un límite de crédito, supongamos 50,000 pesos, no significa desde luego que al banco le debes 50,000 pesos. Significa que tú tienes una línea de crédito abierta por ese monto.
Correcto.
En la medida en que tú utilices ese monto, en esa misma medida tú elevarás el endeudamiento tuyo, personal. Entonces, si vas a cualquier comercio que reciba tu tarjeta y adquieres mercancías por 4,000 pesos, evidentemente tu deuda son de 4,000 pesos. Sobre de eso vas a pagar intereses, sobre de eso vas a pagar, si no pagas el mínimo o el saldo, pues pagarás no solamente los intereses, sino una tasa adicional. Entonces, en ese sentido me parece que es la distinción entre esta línea de crédito abierta, tanto por la Reserva Federal de Estados Unidos como por el Fondo Monetario Internacional, es lo que hace la diferencia, insisto, entre un crédito tradicional. Un crédito tradicional que en el pasado pues se ha convertido en una especie de bestia negra. Los préstamos, los créditos que otorgaba el Fondo Monetario Internacional para cualquier mexicano constituía, digamos, el alcabose, ¿sí? Porque de alguna manera los créditos que otorgaba el Fondo Monetario Internacional estaban atados a una modificación en la política económica del país. Es decir, la soberanía de la política económica nacional estaba siendo socavada por restricciones, por presiones del propio Fondo Monetario Internacional, que obligaba a las autoridades mexicanas a aplicar un programa económico de acuerdo a los estándares de programas económicos que ellos más o menos desarrollaban, aplicaban en los países con problemas financieros, como lo fue en el caso mexicano en la década de los 80s y parcialmente en los 90s del siglo pasado. Entonces, estamos en esos casos, pues evidentemente eran situaciones, coyunturas en el que la economía mexicana se caracterizaba por una tremenda inestabilidad, déficit fiscal, déficit externo, mucha regulación, y entonces el programa económico que estaba atado, condicionado a este préstamo, pues implicaba sin duda pues cambios en la política fiscal, de tal manera que el déficit fiscal que se registraba en ese momento, en un periodo de 2-3 años, se volvería superavitario o por lo menos equilibrado. Lo mismo ocurría en el sector externo. Y desde luego también esto iba ligado a una devaluación de la moneda. Entonces, esas modificaciones en la política económica dictadas por el Fondo Monetario, sino literalmente afectaban totalmente el estándar de vida, la calidad de vida de todos los mexicanos, porque la mayoría de esos, los costos de esos financiamientos y el ajuste que iba ligado a este préstamo, los pagaba la mayoría de la población mexicana. Y esto se traducía, sin duda, en reducción del gasto público, en reducción de los salarios, en un tipo de cambio mucho más devaluado. Entonces, cuando oímos, y aquí es importante destacar esto, cuando oímos que el Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo al gobierno mexicano, rápidamente recordamos esas páginas negras en las cuales cualquier préstamo que nos otorgaba esta institución financiera internacional, pues iba rápidamente correlacionado con ajustes en la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Me parece que ese recuerdo, ese triste recuerdo, es el que nos alarma cuando oímos que este organismo internacional volvió a ofrecer un préstamo para la economía mexicana. Sin embargo, insisto que la diferencia está en que esta línea de crédito no está condicionada a una modificación sustancial de la política económica, porque estos créditos o estas líneas de créditos se otorgan a aquellas economías que más o menos tengan sólidas sus bases macroeconómicas. Y en ese terreno me parece que México más o menos va bien por dos o tres indicadores económicos. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, el sector externo está más o menos equilibrado, es decir, las exportaciones y las importaciones están autofinanciadas, se financian entre ellas. La llegada de dólares por vía de la cuenta de capitales también y la salida de dólares también se autofinancia con estos dos flujos. El déficit fiscal está más o menos manejado y esto desde luego tiene mucho crédito la disposición que tiene el Congreso cuando aprueba los presupuestos. Entonces, estos dos indicadores creo yo que son importantes para entender que en estos ámbitos de la política fiscal y la política de la política del sector externo, la economía mexicana va más o menos bien en esos dos indicadores. No quiere decir que el resto no esté para llorar. Los salarios están para llorar. El desempleo está para llorar. Las empresas siguen cerrando. Entonces estamos en una coyuntura, me parece, muy delicada. Pero pueden empeorar las cosas.
Esa es la situación,
eso, ¿no? Eso es importantísimo. Pueden empeorar las cosas. Y yo creo que este es el sentido de la aceptación por parte de las autoridades mexicanas de un crédito que aparentemente no lo necesitaban. Es decir, sin duda, ¿para qué quieres un crédito de esta naturaleza si tus cuentas más o menos se desempeñan adecuadamente? Bueno, es un asunto sin duda de expectativas. Cuando la economía mundial se deterioraba y esta economía mundial que se deterioraba traía terribles consecuencias para la economía mexicana, evidentemente lo primero que nosotros estábamos advirtiendo es, aparte del desempleo y el cierre de empresas, es una caída vertical, una caída acelerada de nuestras exportaciones. Además de eso, el tipo de cambio se estaba cayendo. Entonces, ¿dónde estábamos viendo las repercusiones de esta crisis mundial sobre la economía mexicana? En estos indicadores, precisamente. Uh-huh, no estábamos exportando, no estábamos recibiendo inversión extranjera, no estamos recibiendo turistas del extranjero, especialmente de Estados Unidos, porque ellos tienen una crisis también terrible.
Doctor, las remesas bajaron.
Y las remesas, efectivamente, están cayendo también. Es decir, las fuentes de financiamiento de la economía mexicana durante por lo menos el 2000 hacia adelante, incluyendo las exportaciones petroleras que también cayeron, pues estaban evidenciando la debilidad de la economía mexicana. Esto sin duda pues preocupó a todos, y la forma en que se expresaba esto es una inestabilidad en el tipo de cambio. Decía de 10.50 pasa a diciembre a $13, a 13.50. A finales de marzo estaba en 15.60. Es decir, en menos de 6-7 meses el tipo de cambio se devaluó en alrededor del 50%. Eso para una economía integrada a la de Estados Unidos, que también necesitaba mercados, pues eran muy malas noticias. Y en ese sentido me parece que lo más importante era, no solo para el Fondo Monetario Internacional, sino para las autoridades económicas de Estados Unidos, que el vecino débil, el traspatio, estuviera de alguna manera estabilizada su economía, porque es muy probable que la reactivación de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, descansara en las posibilidades de mercado que tienen en México. Claro. Con un tipo de cambio de esa naturaleza, imposible. Entonces, pues ahí están esas reacciones de extender líneas de crédito, y el Fondo Monetario también le dio estos recursos a la economía mexicana. Y los resultados, sin duda, son estos que de alguna manera se han visto recientemente. El tipo de cambio más o menos se ha recuperado, pasa de 15.50 en la primera semana de abril, y en esta semana, en la tercera semana de abril, está en promedio en 13 pesos. Entonces esto sin duda es interesante y es importante, porque te da alguna idea de cómo se están manejando. Un último dato.
Sí.
Yo digo, sostengo que sin duda esto que está ocurriendo tiene ventajas y desventajas. El que el tipo de cambio se haya estabilizado tiene ventajas y desventajas. Y el resultado, el principal objetivo de estos créditos era la estabilidad del tipo de cambio. Ya se hizo. Insistiría yo, este crédito que otorgaron, o esta línea de crédito que otorgaron, es una deuda para la economía mexicana, sí, en la medida en que se use. Si no se usa, no va a ser crédito. Y tenía la intención exclusivamente de estabilizar los mercados cambiarios en México.
Una señal de confianza.
Se lograron, sin duda. Y desde luego también, como decía, tiene efectos negativos y efectos positivos. El primero de ellos es que para todos los exportadores que estaban emocionados de que efectivamente ahora encontraremos mejores condiciones para exportar porque hay mayor competitividad de nuestros productos, pues de repente esa súbita competitividad se desmorona, sí, dada la apreciación del tipo de cambio. Te pongo un ejemplo muy claro.
Venga.
Los exportadores, los productores de trigo en Sonora. Esos exportadores de trigo en Sonora, que el año pasado recibieron alrededor de 7,000 millones de pesos, simple y sencillamente por la comercialización del trigo, ahora no recibirán 4,500 millones de pesos. Es decir, una reducción de alrededor del 40% en los ingresos que obtuvieron hace apenas un año. ¿Por qué es esto? Simple y sencillamente porque el dólar, el precio de exportación o el precio internacional de este cereal bajó de 350 a $400 que se tenía en los mismos meses del año pasado, bajó a $250.
Okay.
¿Sí? Entonces, si lo pones a 10 pesos, como ocurría en el año pasado, tendrías que la tonelada costaría 4,000 pesos. Si lo pones a esa misma paridad, a los 250 que tienes ahora, la tonelada te costaría 2,500 pesos, pero esa reducción se compensaba con la devaluación del tipo de cambio. Por eso, cuando los trigueros vieron que el tipo de cambio se devaluaba y ahora estaba en 15.50, dijeron, vamos a tener una buena temporada finalmente, no porque los precios se hayan elevado, sino porque el tipo de cambio se ha devaluado. Resulta que en 2 semanas, 3 semanas, el tipo de cambio se ha apreciado, pasa, como he dicho, de 15.50 a 13, 250, uh-huh. 250 se redujo el tipo de cambio, se apreció el tipo de cambio. Y nomás saca cuánto cuesta la tonelada y ya le estás reduciendo a la tonelada de trigo 250 pesos, que muchas veces era el margen de ganancia que tenían los trigueros. Creo yo que para los trigueros esta temporada será desastrosa en todos los terrenos, ¿sí?
Bien, bien, doctor. No, pues muy clara tu explicación, muy explícita. No sé, ¿algo más que quieras agregar? Una observación final sobre tu expectativa sobre el tipo de cambio hacia el final de año.
Yo creo que el tipo de cambio, considerando estos mecanismos de estabilización exógenos que se tienen, que externos a la economía mexicana, pues me parece que el tipo de cambio se mantendrá en el orden de los 13 pesos, 13.50 si acaso, y eso sin duda pues será una buena noticia para el diseño de planes y programas de inversión. Esto es importante porque una economía no funciona si los indicadores relevantes como son estos están en turbulencia, están en movimiento. Yo nomás terminaría con una cosa que me parece importante. Creo que independientemente de que no sea un crédito en los términos tradicionales y convencionales que los conocemos, creo yo que hay una cosa muy importante que requiere destacarse. Y tiene que ver con que, de alguna forma, el crédito, entre comillas, que recibió la economía mexicana, el gobierno mexicano, y la posibilidad eventual de que sí lo concretice, está violando la Constitución. Oh, okay. Eso es importante, porque el único facultado para firmar contratos de endeudamiento es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión debe de avalar cualquier política de endeudamiento en el caso nacional. Y aquí me parece, y eso es importantísimo, que si efectivamente se concretan estas líneas de crédito, se estaría violando la Constitución mexicana, considerando que es el Congreso el único autorizado para avalar compromisos de crédito con el resto del mundo.
Muchas gracias, doctor. Como siempre, te agradecemos tu presencia y continuamos con nuestro programa. Creo que muy clara la opinión del doctor.
Por lo menos a mí ya resolvió algunas dudas que traía.
Así es. De hecho, lo que tenemos aquí una llamada adicional del senador Ricardo Monreal. Él tiene algún anuncio muy importante que hacernos al respecto del conflicto de la huelga de Cananea. Estábamos por enlazar y pues queremos saludar a nuestra compañera Rosy, que nos hizo llegar un comentario acerca precisamente de esta situación en la huelga minera. Quiero destacar un punto muy chistoso que salió en la semana, doctor, de un proyecto que tiene Barack Obama de hacer un tren bala que recorra todo de costa a costa los Estados Unidos y que es un detonador de la política, perdón, de la economía de los Estados Unidos, y que casualmente consiste en el mismo proyecto que tenía Andrés Manuel del Tren Águila, tren rápido de México a Nogales, y del cual el candidato del PAN dijo que se trataban de proyectos que eran marihuanadas, ¿no?
Populistas.
Sí.
Tenemos un enlace con el senador Salomón Jara Cruz, que nos va a platicar sobre pues este conflicto, ese hecho más bien, ese suceso de...
Sí.
Buenos días, senador.
Buenos días, Diana.
Sí. Bueno, estamos en el programa de Sin Embargo Se Mueve, con ustedes estamos haciendo este enlace para que nos platique sobre el caso de, bueno, lamentable caso, ¿no?, de Beatriz López Leiva, los pasados días.
Sí, Diana, ¿sí me escuchas?
Sí. Estamos al aire, senador.
Ah, muy bien, disculpe. Efectivamente, el pasado 6 de abril fue asesinada cobardemente la compañera amiga, licenciada Beatriz López Leiva. Ella fungía como coordinadora del movimiento del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la costa oaxaqueña, aquí por este, por lo que es Pinotepa Nacional, colindando con el estado de Guerrero, los límites de Oaxaca y Guerrero. Entonces, en esta ocasión, fue asesinada por un sicario que fue contratado por, seguramente nosotros sospechamos que fue la autoridad municipal, presidente municipal priista del municipio de San Pedro Jicallán, Leonardo Silva. ¿Por qué decimos y sospechamos que fue él? Porque este señor, asesino, el sicario, fue sacado por personas del ayuntamiento, del municipio, fue retirado del municipio con mucho cuidado para que nadie lo viera, después de que asesinó a nuestra compañera Beatriz López Leiva. Este acontecimiento suma a varios hechos ocurridos en nuestro estado de Oaxaca durante el periodo que ha gobernado el señor Ulises Ruiz Ortiz en este estado.
Así es. Senador, ¿qué acciones han realizado a partir de este suceso?
Bueno, a partir de este suceso hemos ya hecho en el Senado de la República una proposición de acuerdo con condena. Hemos solicitado que atraiga el caso la Procuraduría General de la República, ya que aquí en Oaxaca no se confía en la justicia y que la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca no tiene la capacidad, o sí tiene la capacidad, pero no tiene ningún interés por resolver los asesinatos de varios ciudadanos, luchadores sociales. Recordarán que en el 2006, durante el movimiento del APO en Oaxaca, murieron más de 20 personas, hay impunidad total, no hay ninguno en la cárcel después de esos 20 asesinatos. Contrario, está preso un supuesto responsable de la muerte de un periodista que se llama Abraham Will, que nada tuvo que ver en ese asesinato, el joven Ramón, y está encarcelado. Y bueno, las muertes de varios compañeros y amigos siempre antecediendo, antes de que se presenten los procesos electorales, como una estrategia política del PRI, como una estrategia política de meter miedo a los ciudadanos para que no participen en los procesos electorales.
Senador, por parte del gobierno legítimo que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué apoyo han tenido o qué contacto, comunicación han tenido con ellos?
Bueno, quiero decir que estuvo por acá el licenciado Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves. Estuvo con nosotros en un acto de una asamblea informativa sobre el movimiento nacional en defensa de la economía popular, la soberanía y el petróleo. Y en este acto condenó los hechos ocurridos. Evidenció la falta de una de justicia en Oaxaca y al final también anunció la presencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se haga una investigación muy clara, muy objetiva. Él ha dicho, no hay para dónde moverse, no hay para dónde buscar que haya justicia y que se haga justicia en ese país. Por eso se recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también solicitar a la Comisión que investigue estos hechos cobardes de estos sicarios. Pero quiero decir que esa estrategia de desaparecer, de matar, violentar las condiciones, es promoción del señor Ulises Ruiz y de Jorge Franco Vargas. Ulises, gobernador de Oaxaca, y Jorge Franco Vargas, presidente estatal del PRI, y hoy candidato a diputado federal plurinominal. plurinominal, por el PRI.
Senador, ¿algo que quiera comentar para terminar esta entrevista, debido a que el tiempo se nos viene encima?
Pues bueno, quiero expresar mi repudio y mi condena a estos hechos cobardes y decirle a la ciudadanía, al pueblo de México, que también manifieste estos actos que son bochornosos, que nadie quiere muertos, que nadie quiere que haya desaparecidos, que nadie quiere que haya violencia de México a castigar estos hechos.
Muchas gracias, senador Salomón Jara. Posteriormente tendremos alguna otra comunicación con usted para ver cómo va este caso en las instancias, ¿no?, de la Procuraduría General.
¿Cómo no, Diana? Quiero decirte, todavía se están integrando todas las pruebas sobre esto, aún no está resuelto. Sabemos que la Procuraduría General de la República, ya la delegación en Oaxaca ya tiene el caso en sus manos. Ahora vamos a personar a los compañeros abogados y familiares para que se haga una investigación, se dé seguimiento y sí se haga con toda objetividad y no quieran guardar secrecía o impunidad en este tema.
Muchas gracias, senador.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, también aquí los miembros de este equipo de Y Sin Embargo Se Mueve condenamos este artero asesinato de nuestra compañera Beatriz López Leiva, que sucedió en el municipio de San Pedro Jicallán, allá en el estado de Oaxaca. Y pues estamos terminando esta emisión de este domingo 19 de abril. Agradecemos a los y las radioescuchas que nos hacen el favor de su preferencia y a todos los integrantes del movimiento de la resistencia civil en Hermosillo. Les recordamos que el 30 de abril está Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, aquí en nuestra ciudad.
Así es, César, también agradecemos la participación, ¿no?, en la operación de este programa a Carlos Rivera, que está domingo tras domingo apoyándonos. Bueno, ya vamos a terminar con una última canción, que bueno, nos vamos
por cuestiones de tiempo. Saludos a todos
y nos estamos aquí viendo y escuchando el próximo domingo una emisión más. Hasta luego.
Te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.